Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado al doctor Nader Rifai, profesor de patología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, director de química clínica en el Children's Hospital de Boston, al doctor Manuel Arca, profesor titular en la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Entre Ríos, y profesor visitante en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Buenos Aires, al doctor Sixto Raúl Costamaña, bioquímico de la Universidad Nacional de Córdoba, Máster Internacional en Enfermedades Parasitarias Tropicales por la Universidad de Valencia, España. Estamos en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España. El doctor Carlos Navarro preside la Federación de Bioquímicos de Córdoba, la Confederación Unificada de Bioquímicos de la República Argentina, CUBRA, y está al frente de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, COLABIOCLI.
Buenas tardes, estamos con el doctor Carlos Navarro, presidente de la COLABIOCLI, Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, quienes acaban de realizar la jornada de trabajo latinoamericana, la currícula de grado en la formación de profesionales en análisis clínicos. Muchas gracias, doctor Carlos Navarro, por recibirnos.
No, por favor, gracias a vos por estar en contacto y poder comunicarnos con los bioquímicos ya del mundo, ¿no?
Sí, realmente es un tema muy interesante que ya algo nos ha adelantado el doctor Manuel Arca en una entrevista anterior. Queríamos que nos comentes un poco cuáles fueron las conclusiones de esta jornada de trabajo, que se han reunido varios países de Latinoamérica y que, bueno, qué expectativas tienen para el futuro, ¿no?
Yo creo que es importante contar un poco el origen de esta jornada. En principio tuvo que ver con el acuerdo que COLABIOCLI tiene establecido con OPS, que se trabajó junto a una encuesta, y esta encuesta tenía que ver con cuál es el estado de las currículas de las facultades que forman bioquímicos o títulos equivalentes, es decir, profesionales que están en condiciones de dirigir un laboratorio de análisis clínico. De esta manera se hizo la encuesta en forma conjunta con el ECOAFIT, que es el ente que nuclea todas las universidades y facultades que forman farmacéuticos y bioquímicos en la República Argentina, son 18 facultades, y se hizo un trabajo muy interesante en donde se distribuyó a todos los países que conforman COLABIOCLI, todo lo que es Latinoamérica y el Caribe, y España, y bueno, de esa manera se fueron recibiendo información. Y nos dimos cuenta que, bueno, de esta manera lo que estamos haciendo es acumular información, pero es poco lo que podemos hacer para accionar y empezar a fortalecer lo que es la imagen del profesional en nuestra región. Así es como surge esta propuesta, que primero se le hace a ECOAFIP como una cuestión de necesidad de tenerlos como coorganizadores de esta primera jornada. Estuvieron de acuerdo, ellos lo trataron el día 22 de noviembre, el 22 de octubre, sobre el reunión plenaria, la aceptaron y a partir de ahí empezó un trabajo que, a pesar del escaso tiempo, fue intenso, que el resultado que tuvo fue la convocatoria y asistencia de Colombia, Bolivia, Perú, Chile, Uruguay y 5 representantes de facultades que habían sido designados por el COAFIP para representar la Argentina. Con la participación de estos países, la jornada tuvo una dinámica de trabajo que fue que cada país, luego de presentarse, pudiera también presentar cuál es la situación de la formación local. Es evidente que hay algunas diferencias, pero también se coincidió en empezar a trabajar y identificar lo que es lo más interesante y es lo que nosotros a su vez perseguíamos, ya que esta diversidad de denominación de títulos de directores de laboratorio que se generan en toda la región no debería ser un inconveniente. Si el inconveniente se plantea a partir de lo que es la exigencia en la formación curricular. Esta exigencia en la formación curricular, creemos, debe tener un piso que jerarquice al sector y que a su vez también decida de garantías. Hay algunos países que han ido trabajando o están trabajando o intentando imponer figura del técnico de laboratorio como un título intermedio para el director de laboratorio o los clínico analista o analista.
Esto es algo que estaba escuchando, que se estaba proponiendo que pudieran firmar análisis de laboratorio y que pudieran ser directores, personas con título de técnico, ¿no es cierto? A esto te referís.
Exactamente. Esta situación es complicada, primero porque el perfil curricular que debe tener un técnico es totalmente diferente al perfil curricular que tiene que tener alguien que como profesional luego se desempeña como parte integrante del equipo de salud humana. Y siendo parte integrante, también hoy por hoy una parte fundamental, en donde el conocimiento ya no es limitado a la cuestión de manejo de técnicas o conocimiento de técnicas y métodos del laboratorio, sino que se orienta fundamentalmente a tratar de dar en su totalidad la participación o colaboración en ese equipo de salud, aportando su conocimiento a partir de ese núcleo que lo capacita para trabajar en todo lo que tenga que ver con el análisis clínico, en la bacteriología, en la biología, en la bromatología, en la toxicología, es decir, que tiene un amplio campo y por lo tanto no necesariamente un medio bioquímico, decimos en Argentina, no necesariamente tiene que ser un buen técnico. El buen técnico también, y de eso se ha avanzado bastante en la Argentina, surge a partir de la consulta que se hace al núcleo, es decir, a la profesión en la cual va a desarrollar su actividad, en este caso la bioquímica, la disciplina de la bioquímica, y luego de ver cuál es la demanda que tiene ese profesional, se genera una currícula que tiene un alto contenido técnico y es quien colabora, quien participa y siempre bajo la supervisión del profesional bioquímico para desarrollar su actividad. Siempre ha sido necesario, siempre es parte de los equipos de los laboratorios, pero insisto, no tiene que ser como técnico para poder optimizar esa formación. Mientras que el profesional bioquímico necesita una formación diferente que tiene que ver con estos contenidos de su trabajo con la persona directamente y poder integrarla y asimilarla y luego sumarla al trabajo del equipo de salud, que es un poco lo que nosotros conseguimos.
Un poco lo que vieron en esta reunión fue, vos me decías, algunas diferencias. ¿Son más las diferencias que las coincidencias o en general hay gran coincidencia con algunas pequeñas diferencias entre los distintos países?
La orientación, yo creo que tiene una muy buena perspectiva este tipo de actividades, porque la percepción es que las coincidencias están en el objetivo, en querer trabajar hacia el mismo espacio, y esto es lo más importante. Respecto a lo que tiene que ver con las diferencias, por ahí también se plantearon cómo en cada uno de los países se considera lo que es la formación universitaria. También están planteadas las diferencias en cuestiones por ahí muy de forma, que tienen que ver con cargas horarias, la modalidad de contabilizar la exigencia, ya sea a través de créditos u horas. Entonces, hay coincidencia en empezar a trabajar, o sea, ya se inició, de hecho, esta fue la primera actividad, se inició el trabajo hacia la unificación. Pero obviamente falta mucho, y sobre todo lo que la primera coincidencia es tratar de convocar a los demás países. No nos olvidemos que en esto participaron los que mencionábamos al principio: Colombia, Perú, Bolivia, Uruguay, Argentina y Chile, que somos pocos comparados con todo el universo que cubre con la bioquímica y que luego se puede extender hacia otros lugares, ¿verdad?
Hay una próxima reunión ya planteada para convocar a nuevos países, ¿no es cierto?
Está planteada la próxima reunión, o sea, nosotros como Corabiocli, ahora en el mes de abril vamos a tener una reunión del comité y también ampliada al comité ejecutivo y ampliada a países de la región y en Guatemala. Bueno, ahí un poco la idea es poder intercambiar y también interesarnos y ver si podemos desarrollar una actividad en función de la cantidad de países y países que tienen facultades que forman laboratoristas. Sería importante desarrollar alguna de esa región también, pero no están establecidas las fechas hasta el momento.
O sea que esto es importante, el interés de armar una convocatoria mucho más amplia para todos los países de Iberoamérica, incluyendo España también, ¿no es cierto? para que en una próxima reunión se puedan alcanzar, digamos, conclusiones más generales o tener más opiniones sobre distintos países.
Exactamente, y no solo ya seguir recabando información, sino trabajar ya sobre un eje de propuestas que los países, que las facultades que han participado en esta primera reunión deben ir elaborando, y por supuesto a partir de esa elaboración multiplicándola, difundiéndola y luego obteniendo la mayor participación de países que, insisto, tienen facultades, tienen formadores y que en muchos casos recurren a nuestras entidades en el momento en que aparecen los conflictos que se generan con los demás sectores, como este que planteábamos hace ratito de Facebook.
Carlos, si hay gente de distintas instituciones académicas que quieran participar en la próxima reunión, ¿cómo se informan, cómo se pueden comunicar con ustedes para escuchar un poco estas conclusiones y ver cómo participan en la próxima reunión?
Lo que nosotros como institución hacemos es contener, mantener y sostener nuestro mecanismo de comunicación a través de las entidades confederadas. Es decir, que cada una de las representaciones, de los representantes nacionales, es quien recibe la información de todas las actividades, y obviamente también es quien hace llegar a Colabia OCDE las inquietudes y por ahí propuestas de trabajo, que no necesariamente tienen que estar vinculadas a lo que se desarrolla en el Comité Ejecutivo, para luego ser consideradas. Es decir, que la mejor manera de llegar más allá de la comunicación habitual que se puede hacer a Colabia OCDE, la mejor manera es a través de la entidad nacional que representa al país en la confederación. Y de esa manera nosotros tomamos ese tipo de propuestas y por supuesto también lo ofrecemos a consideración de estas entidades que ya iniciaron su trabajo, como el caso de COAFIP y el caso de las facultades de estos países que hablábamos con los antes.
COAFIP, la nombraste hoy, ¿la podés describir qué es el COAFIP? Es una entidad argentina.
Excelente coordinador de unidades académicas en farmacia y bioquímica, obviamente de la República Argentina. Claro. O sea, excelente coordinador, quien trabaja y ha tomado hoy por hoy el desafío del trabajo de la acreditación de la carrera de bioquímica y farmacia también, puesto en nuestro país. Bueno, viene trabajando muy bien. Hay facultades que ya están acreditadas y otras que están en camino de acreditación, y trabaja conjuntamente con la Entidad Nacional Argentina, con CUBRA, con la Coordinadora de Colegios de Ley, con la Asociación de Bioquímicos, con la Asociación Bioquímica Argentina, en los temas vinculados, por ejemplo, a lo que es la certificación del ejercicio profesional, forma parte del COSERVIN. Junto con ellos trabajamos y hemos tenido en algún momento algunos desafíos importantes, como ha sido el defender el ejercicio profesional cuando ha habido proyectos de incumbencia respecto ya sea de técnicos, de biólogos y de algunos otros títulos que no tienen la carga curricular que tiene el técnico en Argentina. Es decir, que con el COAFIP hay un trabajo conjunto, y en esta jornada de trabajo también hemos coincidido en intercambio en charlas así de café, hemos coincidido en que hay un amplio campo de trabajo que todavía podemos y podemos seguir haciendo de forma conjunta, y bueno, es un poco lo que decíamos, ¿no? Sumar a todos aquellos que tienen la intención y generan acción para la defensa de lo que es la producción.
Bueno, Carlos, entonces a través de la radio, que es un poco nuestra misión, queremos comunicar a todas las instituciones académicas de Iberoamérica que estén interesados en trabajar en estas jornadas de trabajo latinoamericanas la currícula de grado en la formación profesional de análisis clínicos, para que, bueno, un poco entre toda Iberoamérica poder unificar y lograr el mejor consenso para la formación de grado de análisis clínicos.
Estamos a inicio de un nuevo año, y creo que es importante que, más allá de todo lo que hacemos como una evaluación de todo lo hecho, creo que es un compromiso que necesitamos en espacios de clientes, tratar de obtener la mayor cantidad de fuerzas como para poder avanzar en los objetivos que nos proponemos y hemos prometido desde el inicio de esta gestión. Empezamos a cursar este 2013, ya nos trae mucha actividad, muchos desafíos, y es necesaria la participación de todos, no solo a través de sus entidades, sino de este medio de comunicación, de todos los medios de comunicación, para tratar de llegar a todos los colegas que en el día a día defienden la profesión desde este espacio, que es la atención a las personas. Creemos que la invitación, vamos a aprovechar este espacio y más que reflexión, es hacer una invitación a sumarse, a trabajar desde las instituciones, y con las instituciones para que se dignifique, se jerarquice y crezca el espacio de los laboratoristas, bioquímicos, bioanalistas en la región y en el mundo, y que este aporte que se va dilucidando día a día en cuanto a lo que es el conocimiento volcado en la mejor salud de la población tenga ese reconocimiento que en muchos lugares hoy no tiene.
Carlos, te agradezco mucho y apoyo, y ojalá que tengan un muy buen 2013 en esta nueva gestión que han comenzado con la Biocli. Y por supuesto, estamos desde la radio siempre en contacto para apoyar en todas las actividades que sean para beneficio de la bioquímica clínica en Sudamérica. Gracias, Carlos, y nos mantenemos en contacto.
Bueno, no, gracias a vos, Hernán, y siempre estamos en contacto y a tu disposición.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Segundo Congreso Bioquímico del Litoral, organizado por el Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos, Argentina, a llevarse a cabo en Paraná los días 5, 6 y 7 de junio de 2013. Diplomatura en Gestión de Calidad en el Laboratorio Clínico. Inicia marzo de 2013, destinado a bioquímicos y técnicos. Presencial, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad Juana Massa, Argentina. Maestría en Fisiopatología, Bioquímica y Clínica Endocrinológica. Inicio de actividades en marzo del corriente año, con una duración de 2 años. Podrán inscribirse en la maestría médicos, bioquímicos, químicos, biólogos y veterinarios egresados de universidades argentinas o extranjeras. Universidad Austral de Buenos Aires. Jornadas francesas de hematología, el 18 y 19 de abril de 2013, en el EMA, en honor a la hematología francesa, aula magna de la Academia Nacional de Medicina Buenos Aires. La inscripción comenzó en diciembre del año pasado. El laboratorio clínico actual en el contexto de una atención sanitaria de calidad. Programa de formación continuada a distancia de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Se desarrollará a lo largo del año, comenzando en el mes de febrero con 9 unidades temáticas.
El microscopio. El microscopio. Una mirada al conocimiento. Comunicación entre profesionales de la salud. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El microscopio. El microscopio.
William Turner, uno de los padres de la botánica inglesa y uno de los primeros ornitólogos modernos. William Turner nació hacia 1508, aunque para esas fechas muchos registros no hay y los datos de su nacimiento son poco conocidos. Se cree que el papá fue probablemente un teñidor de la época. Estudió en la Universidad de Cambridge, donde recibió el bachillerato superior en 1530 y el título universitario en el 33. Pese a su origen humilde y limitados recursos, llegó a miembro y tesorero senior del Pembroke College en Cambridge. Durante su estancia en esa universidad publicó varias obras, incluyendo Libellus de Re Herbaria en 1538. En 1544 publicó Avium praecipuarum quarum apud Plinium et Aristotelem mentio est brevis et succinta historia, que no solo comentaba las aves principales y sus nombres, descritas ya por Aristóteles y por Plinio el Viejo, sino que también incluía descripciones detalladas y el comportamiento de aves a partir de sus propios conocimientos. Esta obra fue el primer libro impreso en la historia dedicado enteramente a las aves. William tenía, como todo estudiante, tiempo libre. En vez de irse a jugar al cricket, se la pasaba estudiando las plantas en su hábitat natural, y así fue como describió varias plantas que eran desconocidas en Inglaterra. Turner sentía que lo que se había escrito antes sobre flora estaba todo mal, que las obras que había eran sumamente inexactas y que había que hacer todo de nuevo.
Thank you.
Turner era también un poquito revoltoso. En Cambridge abrazó la reforma protestante porque soplaban vientos nuevos, y para un científico como él, la realidad era otra que la que veía en la iglesia. En 1540 empezó a viajar para predicar hasta que fue arrestado. Cuando lo liberaron, se fue a Italia a estudiar medicina en Ferrara y Bolonia y fue nombrado médico. Ejerció como médico del conde de Emden, hoy Alemania. De vuelta en Inglaterra, fue nombrado capellán y médico del duque de Somerset. Su nuevo puesto le permitió ejercer entre la alta sociedad. Tuvo un puesto en la Catedral de York en 1550 y fue deán de la Catedral de Wells en 1551, cuando María I de Inglaterra accedió al trono y con ella el catolicismo en la corte. Turner se tuvo que ir al exilio nuevamente. De 1553 a 1558 vivió en Weissenburg, donde ejerció de médico y se hizo calvinista. Después de la sucesión de Isabel I de Inglaterra en el 58, Turner volvió a Inglaterra y fue nombrado de nuevo deán de la Catedral de Wells en 1560. Sus intentos de llegar a un acuerdo entre la Iglesia de Inglaterra y las iglesias de Alemania y Suiza le llevaron a la suspensión en 1564. William Turner formó parte de una facción no conformista en la controversia del vestido, una discusión de épocas de Eduardo VI que trataba sobre la forma de vestir, pero también sobre la identidad y la doctrina de la reforma. Turner se hizo famoso por obligar a un adúltero a hacer penitencia pública llevando un gorrito cuadrado y además por enseñarle a su perro a robarle esos gorros a las cabezas de los obispos. Turner murió en Londres el 7 de julio de 1568 y fue enterrado en la iglesia parroquial de Saint Olave en Hart Street. Una piedra grabada en el muro sudeste de la iglesia todavía le recuerda.
Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Estados Unidos, ¿deberían cerrar las escuelas durante los brotes graves de gripe? Un nuevo estudio gubernamental de Estados Unidos sugiere que durante una epidemia de gripe grave, cerrar las escuelas mantendría a la población, especialmente a los niños, alejados de las salas de emergencia. Ahora, la gran pregunta de los investigadores es cuándo es mejor cerrarlas y con qué consecuencias. Paraguay, la OPS, recomendó al país la vigilancia de los cultivos transgénicos. La Organización Panamericana de la Salud recomendó a Paraguay fortalecer los sistemas de vigilancia sanitaria hoy vigentes, especialmente en zonas donde se utilizan semillas genéticamente modificadas. La sugerencia responde a la decisión paraguaya de abrir el mercado a nuevos transgénicos. España, espectacular aumento en la tasa de cáncer de hígado en personas coinfectadas por VIH y hepatitis C. La incidencia de cáncer hepático se ha incrementado de forma excesiva a lo largo de la última década en personas coinfectadas por el VIH y el virus de la hepatitis C, según la conclusión a la que llega un estudio español. Además, la investigación remarca que el pronóstico fue en general pobre y solo una pequeña parte de los pacientes recibieron una terapia potencialmente curativa. Gran Bretaña. Los fumadores faltan más al trabajo y causan pérdidas millonarias. Un estudio demostró que las personas que fuman faltan al trabajo un promedio de 2 o 3 días más cada año que los no fumadores, ausentismo que solo a Gran Bretaña le costó unos 2.250 millones de dólares en 2011. El informe analizó 29 estudios independientes llevados a cabo entre 1960 y 2011 en Europa, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Japón, con un total de 71.000 trabajadores del sector público y privado.
Onde queres revólver, sou conqueiro. E onde queres dinheiro, sou paixão. Onde queres descanso, sou desejo. E onde sou só desejo, queres não. E onde não queres nada, nada falta. E onde voas bem alto, eu sou o chão. E onde pisas o chão, minha alma salta e ganha liberdade na amplidão.
Onde queres família, sou maluco. Onde queres romântico, burguês. Onde queres Leblon, sou Pernambuco. Onde queres eunuco, garanhão. Onde queres o sim ou não, talvez. E onde vês, eu não vislumbro razão. Onde queres um lobo, eu sou irmão. Onde queres cowboy, eu sou chinês.
Ah, bruta flor do querer. Ah, bruta flor, onde queres o ato, eu sou o espírito. E onde queres ternura, eu sou tesão. Onde queres o livre, decassílabo. E onde buscas o anjo, sou mulher. Onde queres prazer, sou o que dói. E onde queres tortura, mansidão. Onde queres um lar, revolução. E onde queres bandido, sou herói.
Eu queria querer te amar, amor. Construirmos docíssima prisão. Encontrar a mais justa adequação. Tudo métrica e rima e nunca dor. Mas a vida é real e de viés. E vê só que esse lado amor me armou. Eu te quero e não queres como sou. Não te quero e não queres como és.
Ah, bruta flor do querer. Ah, bruta flor, bruta flor. Onde queres comício, flipper vídeo. E onde queres romance, rock and roll. Onde queres a lua, eu sou o sol. E onde a pura natura, o inseticídio. Onde queres mistério, eu sou a luz. E onde queres um canto, o mundo inteiro. Onde queres quaresma, fevereiro. E onde queres coqueiro, sou o burro.
O quereres estar é sempre afim do que em mim é de mim tão desigual. Faz-me querer-te bem, querer-te mal. Bem a ti, mal ao quereres assim. Infinitivamente pessoal. E eu querendo querer-te sem ter fim. E querendo te aprender o total do querer que é do que não há.
El Microscopio es un espacio pensado para difundir temas de interés científico. Un lugar de encuentro para el debate, donde todos los profesionales de la salud se pueden encontrar vía web.
Estamos en El Microscopio, un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica.
El doctor Roberto García es bioquímico de la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de La Plata y presidente de la Fundación Bioquímica Argentina.
Buenas tardes, estamos con el doctor Roberto García, presidente de la Fundación Bioquímica Argentina, bioquímico de la Facultad de Bioquímica de La Plata. Gracias, Roberto, por recibirnos. Un gusto tenerte con nosotros hoy en El Microscopio.
Bueno, es un gusto para mí, realmente.
Roberto, la Fundación Bioquímica Argentina, que es una entidad de bien público destinada a plasmar acciones concretas de avances en las ciencias bioquímicas en beneficio de la salud de la población, tiene un montón de actividades realmente de mucho interés para los bioquímicos, como los congresos como el CaliLab y otros cuantos programas. Cuéntanos un poquito cuáles son estos programas y cómo es el apoyo de la Fundación al colega, no solamente a Argentina, porque también sé que llegan a todo Iberoamérica también.
Los programas son 9, lo que sí me parece que vale la pena comentar es que está dirigido particularmente al colega bioquímico, pero también a la comunidad en general, ¿no? Porque hay programas que están dirigidos a la comunidad. Los programas a través de los cuales nutre su acción la Fundación son 9. Si me olvido de alguno, tenés abierta la página, te ruego que me comentes, porque es probable que me olvide. El programa más antiguo es el programa de evaluación externa de la calidad, que cumplió este año pasado, en noviembre, 25 años, o sea, tus bodas de plata, porque el primer envío del control externo se hizo en noviembre del año 87, cuando todavía no existía la Fundación Bioclínica. Bueno, ese programa es un poco el programa más grande que tiene la Fundación, que no solo tiene control referente a química clínica, sino que hay más de 20 subprogramas: hematología, hemostasia, parasitología, inmunología, bacteriología, un subprograma de errores congénitos, etc. Ese programa, el PEC, tiene más de 3.000, concretamente unos 3.300 laboratorios bajo programa. Se podrían computar algunos más, porque hay laboratorios que no participan de Química Clínica y participan de otros subprogramas, pero bueno, supongamos que andamos en los 3.500 aproximadamente.
Ah, un número interesante.
El programa lo dirige Daniel Maciota, que es un referente nacional e internacional por el tema. Trabajan por cada subprograma entre 2 y 3 colegas, por lo tanto estamos diciendo que en el PEC están trabajando alrededor de 70 bioquímicos. El programa ofrece todo lo que se necesita en la gestión de calidad para un laboratorio, particularmente en la parte de control interno y de control externo. Y por otro lado, tenemos dentro del programa del PEC el Laboratorio de Estandarización y Referencia en Bioquímica Clínica, que es único en el país y en la región latinoamericana. El laboratorio funciona en La Plata también y es un referente en varios analitos, ya que tiene los métodos patrones de colesterol, triglicéridos, varias enzimas. Hemos incorporado hace poco tiempo un HGLC, estamos trabajando fuertemente en la estandarización de la creatinina a través del Larebec y del PEC, por supuesto. Así que la gestión de calidad, particularmente, como dije, en la parte de puramente analítica, está fuertemente respaldada por todas las actividades del PEC. A su vez tenemos el laboratorio de errores, el programa de errores en realidad, con un laboratorio que es el laboratorio más grande de nuestro país. Estamos hoy procesando alrededor de 1.300 muestras diarias. Tenemos un convenio con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, por el cual procesamos todos los recién nacidos vivos en hospitales públicos provinciales y los municipales que se han adherido. Quedan muy pocos municipales sin adherir, más todas las muestras que llegan de colegas de toda la Provincia de Buenos Aires y del interior del país. De todos modos, con la Provincia de Buenos Aires, la verdad que hay muchísimo trabajo, como puedes imaginar. Son alrededor de 220.000 muestras al año. No tengo el último número del año 2012, pero contarán en ese número. Se les hacen las 7 determinaciones, particularmente de la Provincia de Buenos Aires, que son las que están definidas en la ley 13.905, que data del año 2008. Y bueno, el laboratorio ha tenido un crecimiento enorme. Tenemos alrededor de 2 millones y medio de kits estudiados. De esos 2 millones y medio debe ir hoy, el número debe estar en 2.200 detectados con diversas patologías. Y hace un año y medio, quizá, hemos incorporado a través de un convenio con una multinacional, incorporado un espectrómetro de masa sentante para tener lo último en tecnología y poder realizar el panel ampliado, que permite con una sola corrida detectar una veintena, un poco más de 20, enfermedades metabólicas, aminoacidurias, carnitina.
Qué buena estadística que están teniendo, ¿no? Realmente es un programa que sería bueno que lo entreviste también el director de este programa para que nos cuente un poco los resultados y las estadísticas, pues con esta capacidad y esta estadística de haber pocos centros, ¿no?, a nivel mundial.
Y a nivel mundial hay pocos, seguramente en Brasil, no, seguramente, algunos laboratorios, bueno, el tamaño del país lo dice todo, pero en nuestro país es el laboratorio que más muestras procesa por lejos, más una avanzada en la técnica. Afortunadamente tenemos también una producción científica importante dentro del laboratorio. De hecho, el doctor Borrajo el año pasado se doctoró en la facultad, desarrollando particularmente nuestro laboratorio. Así que bueno, eso es un honor para la animación y para el programa en sí. Hay varios desarrollos que son propios del laboratorio, y está muy automatizado el laboratorio.
Hacen fibrosis quística, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de biotinidasa, enfermedad de orina de jarabe de arce. Ah, hipotiroidismo congénito primario.
Hipotiroidismo congénito, galactosemia.
Y feliz sinectonuria, sí, está bien.
Diría que son las clásicas con las que primero se empezó, ¿no? Uh-huh. Allá por el año 91. Y lo que sí es cierto, y que también merece destacarse, que tanto el PEC como el Laboratorio de Errores existían antes de la Fundación MIS. La Fundación es del año 92, junio del 92, y eso fue algo que se decidió a nivel de la Federación Bioquímica de la provincia, que era la que impulsó el PEC, la instalación del Laboratorio de Errores, para congregar estos, que luego fueron los programas de la Fundación, en una nueva entidad que precisamente fue la Fundación, que se creó en junio del año 92. A partir de ahí, se empezaron a desarrollar el resto de los programas que habíamos estado comentando. Vale la pena comentar otra cuestión. Hace más de un año, yo lo dije recién, tenemos instalado en el Laboratorio de Errores el espectrómetro de masa. Largo es el camino que hemos tenido que recorrer, porque he pasado por el aparato varios miles de muestras, determinando los niveles de corte para cada galito. Hay que tener en cuenta que una corrida significa detectar, como dije, veintitantos galitos. Cambia un poco el paradigma de la bioquímica. La bioquímica es un test, un analito. Sí. En este caso es un test, veintitantos analitos.
Sí, sí, es cierto ahí.
Para quienes hemos sido formados hace unos cuantos años, nos suena extraño. Pero bueno, la moderna tecnología ha llevado a esto, afortunadamente.
Un poco el objetivo de la Fundación Bioquímica aquí es llevar tecnologías que serían muy complejas desarrollar en pequeños o medianos laboratorios, centralizarlo y darle el servicio a todos los colegas, ¿no es cierto?
Y sí, básicamente es eso. Ojalá pudiéramos también desarrollar en otros campos, ¿no? Tener tecnologías de punta y luego, cuando estas llegan, bajan a los laboratorios, que las tomen los laboratorios. Pero bueno, eso será tarea para más adelante. Estoy refiriendo, por ejemplo, a cuestiones de biología molecular, de genética, que serían muy necesarias. Hay cosas que no se están haciendo en el país y que deberíamos encargarnos. Por eso requiere de una escala económica importante.
Me comentabas al principio que también hay algunos programas que están destinados no solamente a los colegas bioquímicos o a los colegas de laboratorio, sino también a la comunidad, a difundir la importancia de la bioquímica en la salud.
Y, por ejemplo, el PROCAL, el Programa de Control de Alimentos, se dirige mucho a la población. Ofrece muchos cursos de manipuladores de alimentos, cursos de inspectores biológicos, etc. Entonces tiene una potente acción para la comunidad, no solo para el bioquímico, ¿no? Porque el manipulador de alimentos es una persona que está en la cocina ahí en Mar del Plata, que tiene una fuerte inserción en la parte gastronómica central.
También he escuchado a veces hablar del Procordis, que es un programa que hace difusión a la comunidad sobre marcadores cardíacos, ¿no es cierto?
Exacto, el Procordis es un programa dirigido por dos cardiólogos platenses. Uno de ellos fue, hasta hace poco tiempo, presidente de la Federación Argentina de Cardiología, Carlos Sanz. Ellos están trabajando fuertemente hace bastante tiempo, en el programa concretamente, teniendo muy en cuenta la parte de prevención primaria. Trabajamos mucho con tres pilares, son los conocidos por todos, ¿no? Es decir, tiene que ver con alimentación saludable, cesación tabáquica y actividad física, pilares de la salud, y sobre eso hay muchas acciones que se proponen. El PROCORDIS es un programa directamente dirigido a la comunidad. Tengo orgullo que colegas médicos estén trabajando con nosotros y desarrollando acciones en las cuales el médico y el laboratorio, el médico y el bioquímico hacen sinergia.
También tiene un programa de PROSAR, programa de salud sexual y reproductiva.
El PROSAR, que lo dirige el doctor Ramón de Torres, profesor emérito de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que se ha dedicado los últimos años casi con exclusividad a esta creación suya, y ofrece una poderosísima herramienta para la para la comunidad bioquímica. La herramienta es el BACOVA, el balance de contenido vaginal, que ya no requiere de tecnología, no requiere de aparatos, requiere de un bioquímico entrenado, requiere de un bioquímico que haga coloraciones de Kemsa y de Gram y con la morfología, simple y sencillamente, pero bien entrenado, se llega a ser diagnóstico. Y en un país donde la disfunción vaginal ataca, está atacando a más de 2 millones de mujeres, más vale que es importante. Y alguno dirá, bueno, pero me quita trabajo porque en realidad no es así. Va a haber muchísimos más trabajo y seguramente se revaloriza fuertemente el rol del bioquímico, ya deja de ser un mero, no un mero, pero por lo menos un profesional de salud que está atado fuertemente a la parte tecnológica, sino que vuelve un poco a la idea inicial, a la formación inicial. Tiene que estar formado y tener una herramienta como el microscopio con el cual termina siendo, con esas operaciones, termina siendo diagnóstico. Y la herramienta tan potente que puede llegar a cualquier laboratorio del país, por lo tanto puede llegar a cualquier persona que necesite esta herramienta. Tiene que llegar también a la comunidad médica, no es poca cosa. Y eso se está trabajando fuerte.
El microscopio.
Nuestra vía de comunicación es www.infobioquimica.com. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Horarios para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica. Continuamos con el reportaje al doctor Roberto García.
Sabemos de los esfuerzos del doctor Ramón de Torres en esto, que realmente es envidiable, con su edad la capacidad de lucha y empuje que tiene, así que le mandamos un saludo también a él.
Yo lo admiro fuertemente, trabajar de la manera que él lo hace y cediendo fácil, él no quiere ni figurar, ¿no? Está por encima de todo deseo de figuración.
Ojalá cuando yo tenga la edad de él, tenga el empuje y la gana de trabajar que él tiene. Contame algo también del PESIL, el programa de evaluación de calidad de insumos de laboratorio.
Bueno, eso está atado fuertemente al PEC. Hace un par de años se pasó al PEC y por lo tanto el PESIL trabaja en común unión con el PEC. Por lo tanto, es un programa que siempre alargamos la idea de que tuviera una gran expansión, pero depende también mucho de lo que la industria nos pueda requerir, y en ese sentido trato con la industria no suele ser fácil, pero digamos, en la triada PEC, PESI y la RGI estamos consiguiendo bastantes cosas con la industria, y sobre todo que la industria se interese mucho en que sus métodos, sus estándares, por lo menos, tengan trazabilidad a patrones primarios, a patrones internacionales que no siempre hacen, y ojalá que lo empiecen a hacer. Y en eso el PEC ha dado muestras de tener los vasos abiertos, y particularmente la ARG, para colaborar con la industria, ¿no? Y trabajar codo a codo de manera que al laboratorio llegue las mejores herramientas, los mejores kits posibles que se puedan conseguir en el mercado.
Tengo otro programa de bioseguridad, BioSega.
El BioSega es un programa que se dirige al laboratorio, por supuesto, a instituciones de salud en general y a la comunidad. He tenido muchas experiencias en ese sentido, acciones que se han realizado, por ejemplo, con cuerpos de bomberos, los cuales les ha ido a dar charlas y capacitación en el campo de la bioseguridad. Ese es un programa que está relacionado con el laboratorio de ella, pero también mucho con la comunidad y con instituciones de salud. Bueno, lo dirige Horacio Mucucci, un experto en el tema. También se trabaja sobre gestión ambiental, donde está Constanza
Mucucci. El programa de acreditación de laboratorios, el PAL, que es del 1994,
ese lo conocemos. El programa de acreditación de 1994, y en junio de 1994, se realizaron las primeras visitas de acreditación con un manual que fue una novedad en su momento, un manual de desarrollo propio. Cabe anotar que la 15189 no existía en esos años. Fue una cuestión inédita, una cuestión novedosa. Luego surgió la 15189, desarrollada en otros países y bajo otras circunstancias. La 15189 consideramos que es de difícil aplicación en los laboratorios argentinos. De hecho, tengo idea muy concreta de que su aplicación ha sido restringida. No más de 10 u 8 o 10 laboratorios han acreditado por la 15189. La Fundación y particularmente el PAL han generado ya 3 manuales en los cuales se han ido aumentando los estándares manual a manual. Probablemente hubiera sido interesante que esta seguidilla de manuales hubiera sido un poco más ágil, pero bueno, las circunstancias en el país han llevado a que recién este año, 2013, pongamos en marcha el manual de acreditación, el MA3. Se empezó con el MA1 en el 94, casi 20 años después, 19 en realidad, estamos con el MA3 para el año 2013, donde ya hay muchas más herramientas de gestión, y por primera vez se ha agregado, terminación por el laboratorio, de un analito al menos, la validación de las cosas que la gente se presenta con él, el método por dentro. Paulatinamente, el objetivo es tratar de que todos los laboratorios mejoren su gestión de calidad. En este momento hay unos 1.100 laboratorios bajo programa. Ese es el número que se está manteniendo a lo largo de los años. Pero es un tema interesante. Parece que estamos por buen camino. El MA3 tiene un tiempo de vigencia, va a tener un tiempo de vigencia prolongado. En algún momento tendrá que ser cambiado por otro manual, que será el MA4 en su momento. Pero bueno, para eso
está bien, no es importante porque da las posibilidades de ir en forma paulatina mejorando sin la necesidad de acreditar un estándar tan alto como puede ser la 15.789 de entrada, ¿no?
Esa es la idea, parece que es el camino que tenemos que recorrer, porque de la otra manera es muy difícil lograr, sobre todo en un país donde tiene muchísimos laboratorios y donde además la tecnología apunta en menor cantidad de laboratorios a una estructura de laboratorio que te lo tiene cuando existe tecnología, ¿no? Que hay aparatos de una marca, kit de una marca, controles de una marca. Todos sabemos que lo homogéneo, el aparato, kits, controles, todo el mismo fabricante y con trazabilidad demostrada a patrones, es lo mejor de punto de vista.
Sí, siempre hemos dicho que la importancia de la calidad y la acreditación es muy buena para la calidad de los laboratorios, pero no debe ser exclusiva, no debe generar una concentración de trabajo en pocos laboratorios, porque entonces estaríamos yendo en contra de la relación médico-bioquímica, ¿no?, de esta forma.
Además hay una cuestión, que no es menor, ¿eh? Este es un país muy grande, muy disperso. Está bien que hay concentraciones, núcleos poblacionales importantes, como puede ser Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y otras ciudades grandes del interior. Pero hay muchísimas ciudades en el país, muchísimas.
En todo Iberoamérica pasa lo mismo, ¿eh? Prácticamente la situación es casi la misma en todos los países. La idea es que la calidad sea para bien de todos y no en perjuicio de algunos pequeños laboratorios que les cuesta más lograr estos estándares de calidad.
Sí, yo en octubre estuve en Ecuador y ellos trabajaban y hablaban mucho sobre yo simplemente no fui a pontificar sobre nada, simplemente les dije, esta es nuestra experiencia, la experiencia del AFIS, este es el camino que nosotros creemos que hay que recorrer, que cada país decida el camino que quiere recorrer. Si quiere recorrer por un camino, que lo haga, pero que lo haga.
Claro, eso es importante. Por sobre todo la calidad tiene que progresar y tomar cada laboratorio cada vez más, con más fuerza, ¿no?
No, seguro, por supuesto.
Una última pregunta que nos quedó solamente para hablar del PROECO, Programa de Educación Continua.
El PROECO, bueno, es otro programa muy importante que está basado sobre dos aspectos centrales. Uno son los cursos presenciales, para los cuales los cursos presenciales se dividen en los 10 distritos de la Federación de la provincia y en muchos colegios, asociaciones bioquímicas del interior. Y además los cursos que se dan en la sede capital de la Fundación. Capital me refiero a la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos una sede. Los cursos presenciales son cursos clásicos, transmisión, recepción, en general. Son cursos cortos, se ofrecen particularmente cerca de donde vive el bioquímico, lo cual no es un hecho menor, ¿eh? Por ello accede no solo a las ciudades cabeceras, de los distritos, de las asociaciones bioquímicas, sino a otras de acuerdo a la demanda, al pedido.
Pero esto es exclusivamente en Argentina, ¿no es cierto?
Exclusivamente en Argentina. Excepcionalmente ha habido cursos del PROECO que han ido a Paraguay, por ejemplo, pero excepcionalmente, no es una cosa común. En general andamos en alrededor de 47, 50 cursos por año. Ya vamos a lo largo de todos los años que tiene el PROECO, pasando los 20.000 alumnos. Lo cual no es una cifra menor, ¿no? Y hace algunos años se adoptó las nuevas tecnologías, se ingresó en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a través de una plataforma virtual y se están ofreciendo cursos a distancia, diferentes cursos a distancia. Hoy andamos en los 20 y tantos cursos y el año 2012, el último dato que tenía, se han pasado los 1.000 alumnos en los cursos a distancia del más variado tipo. Ahí sí tenemos muchos alumnos que son de la región latinoamericana. Por ejemplo, nos llamó la atención que digamos, tuvimos muchos alumnos de Costa Rica. Aparentemente había una exigencia a nivel de salud pública y entonces los cursos nuestros les han interesado y se han anotado muchos colegas de Costa Rica para realizar estos cursos a distancia. Esos cursos tienen una media de alumnos importante, 60, 80, 100 alumnos. Otro curso que fue paradigmático fue el que se dio por Colabioclin y con el auspicio de la OPS, ya es la tercera edición, se dio el año pasado. En cada edición participaron, gestión de la calidad, en cada edición han participado 200 colegas de toda Latinoamérica. Bueno, ese es otro hecho relevante. Este no fue organizado solamente por la Fundación, nosotros ahí proporcionamos la plataforma actual, saber cómo llevar adelante este tipo de cursos. En eso, afortunadamente, se ha recogido una enorme experiencia. Precisamente esa experiencia le ha valido a quien dirige Puerto Virtual, el colega Eduardo Fejiaro, participar hoy de un comité de la IFCC, que es el comité de e-learning.
Realmente es impresionante la cantidad de actividades que desarrollan para el bien de los laboratorios y para, como decías vos, la comunidad en general, ¿no? Por eso me interesaba mucho hacerte esta entrevista y comentar un poco todas las actividades de la Fundación Bioquímica Argentina, que sirven no solamente para Argentina, sino para todos los países de habla hispana. En ahora estamos difundiendo la página web nuestra, todos los cursos que tiene la Fundación, pero quien quiera saber más de la Fundación puede entrar a la página de la Fundación Bioquímica Argentina, que es www.fba.org.ar, y entra a uno de los programas donde tienen cada uno los mails específicos de cada uno de los programas. Roberto, te agradecemos mucho tu tiempo y tu paciencia de habernos contado todos los programas. Realmente te hemos sacado bastante el jugo. ¿Alguna conclusión de cierre para cerrar esta entrevista?
Primero, agradecerte la entrevista. Simplemente la Fundación basa su accionar en lo que se puede ver en la página, pero fundamentalmente en asesoramiento al colega, en estar codo a codo con el colega, también asesorar a la comunidad en investigación, en educación continua, en servicios. El Laboratorio de Errores brinda un servicio muy importante a la comunidad y al colega. Sobre esos pilares, el accionar de la Fundación se ve fuertemente incrementado año a año. Cualquier interés que tenga el colega se puede acercar sin problemas a la Fundación. Están los mails, están los teléfonos, y estamos dispuestos al diálogo, asesorar, estar al lado del colega y de la comunidad en todo momento que se nos requiere.
Y no solo para Argentina, sino también para Iberoamérica, por lo que me comentabas hoy.
Sí, por supuesto. Nosotros estamos dispuestos y lo hemos hecho durante muchos años. Muchos años, digo, inclusive antes de que yo asumiera en 2008 la presidencia de la Fundación, antes había estado Roberto Cagutti. En esa línea de trabajo nosotros estamos al lado del colega. Cualquier lugar que nos necesiten, nosotros vamos a estar. Transmitimos nuestra experiencia en lo que se necesite, nosotros allí vamos a estar.
Roberto, te agradezco muchísimo tu exposición y tu explicación tan clara de todo lo que es la Fundación Bioquímica Argentina. Estaremos en contacto seguramente en algún momento también con los directores de cada uno de los programas para que nos cuenten por ahí más en detalle cómo funciona cada uno de estos programas.
Seguramente van a ser mucho más específicos que yo.
Está bien, pero con una primera presentación me parece que era bueno contar todos estos proyectos que hay en la Fundación y ya cada uno de ellos, de los oyentes, se pueden acercar específicamente a un programa para investigar, ¿no es cierto? Te mando un abrazo grande y nos mantendremos en contacto, Roberto. Muchas gracias por todo.
Un abrazo para vos.
El Microscopio es un programa de radio que se transmite a través de internet, en el cual se tratan exclusivamente temas de bioquímica clínica.
No te muevas, quiero conservar este instante así. Tú junto a la ventana como a contraluz. Yo echado en el lecho queriendo mirar. Los ojos profundos del sol. Detrás de tu cuerpo feliz, desnudo, desnudo, y ya es el día en que voy a partir. No te muevas, si puede estar quieta la felicidad. Puede volverse de piedra el amor. Convierte en estatuas los días y el mar. Quizá me comprenda mejor. O al menos conforme ya esté. Repleto de piedra sin ser. El día en que voy a partir. fui a dormir. Temprano me espera un sabor de mujer.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Carlos Navarro, presidente de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, Colabiocli, al doctor Roberto García, bioquímico de la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de La Plata y presidente de la Fundación Bioquímica Argentina.
Días después, el día en que voy a partir.
Esto ha sido El Microscopio, en directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.